Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa un paquete de documentos legales venezolanos que son, bueno, son cruciales.
Sí, totalmente.
Está la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la famosa LOPSIMAT, su reglamento, y la pieza que lo cambia todo.
La recién salida del horno.
Exacto. La norma técnica NT-04-2023. Nuestra misión hoy es, digamos, construir una hoja de ruta, un GPS claro y actualizado para cualquiera que esté pensando, quiero ser consultor en seguridad y salud laboral en Venezuela.
Claro.
Un rol que al final del día se trata de proteger vidas.
Exacto. Y la palabra clave que usaste es actualizado, porque no se trata solo de leer las leyes, sino de entender cómo ha cambiado el tablero de juego.
Ajá.
Vamos a explorar el camino práctico para ser un profesional acreditado por el INSASEL, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
Ok.
Y esto va desde los primeros papeles, los costos, que ahora tienen una sorpresa financiera, hasta lo que de verdad se hace en el campo.
En el día a día.
Sí, en la fábrica, en la oficina. Todo bajo la luz de esta nueva norma que, bueno, que dejó obsoletas muchas viejas costumbres.
Me gusta esa idea del tablero de juego. Entonces, para empezar, pongamos las fichas en su sitio. ¿Qué significa hoy ser un consultor INSASEL? ¿Es un título, un club? ¿Un rol?
Es, fundamentalmente, un profesional con una licencia para operar validada por el Estado.
¿Una licencia?
Sí. Ser consultor acreditado por INSASEL significa que el máximo organismo gestor de la seguridad laboral en el país te reconoce como un experto.
Ok.
Alguien capaz de guiar a las empresas para que cumplan con la ley. Tu función central es ser el arquitecto del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el PSST, de una compañía.
El arquitecto.
No solo lo diseñas, ayudas a construirlo, a mantenerlo y, sobre todo, a que funcione de verdad.
Y aquí es donde entra la norma que mencionaste, la NT-04-2023. Porque en muchos campos sale una nueva regulación y la gente sigue haciendo las cosas como siempre, por años. ¿Qué tan grave sería hacer eso aquí?
Sería un error garrafal. Y aquí no hay espacio para la costumbre. Para nada.
¿No?
No. La nueva norma arranca con una sentencia de muerte para la anterior. El artículo 1 es tajante, no deja lugar a interpretaciones.
¿Qué dice?
Deroga explícitamente la norma NT-01-2008. Esto significa que cualquier programa, cualquier asesoría, cualquier formato basado en la norma de 2008 no es que esté desactualizado, es que es legalmente incorrecto.
¡Wow!
Es como intentar pagar con un billete que ya no está en circulación. Para un consultor, basar su trabajo en la norma vieja es sencillamente un incumplimiento legal flagrante.
Queda clarísimo. Prohibido usar leyes derogadas es la primera regla de oro. Entonces, si alguien nos escucha y quiere hacer las cosas bien desde el principio, construir una carrera sobre esta nueva base, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso?
El camino tiene dos portones y hay que cruzarlos en orden. El reglamento de la LOPSIMAT lo deja muy claro. El primero es el registro.
Ok, ¿registro?
El segundo, la acreditación. Y aquí es donde muchos se confunden, ¿eh? Porque no son lo mismo. Y uno no sirve sin el otro.
Perfecto. Vamos a desglosar esos dos portones. El primero, el registro. Suena a un trámite inicial, como inscribirse en la universidad. ¿Qué implica?
Es una excelente analogía. El registro es precisamente eso. Tu inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del IMSASEL. Es tu entrada oficial al sistema.
Entendido.
Los requisitos, según el artículo 40 del reglamento, son para verificar quién eres y qué sabes. Tienes que pagar una tasa, llenar su formulario, y aquí viene lo importante.
A ver.
Entregar copia de tu cédula y un currículum muy bien documentado, con todos los soportes que demuestren tus estudios y, crucialmente, tu experiencia en el área. Y claro, si tu profesión tiene un colegio como los ingenieros, debes estar inscrito.
Un momento, me llama la atención algo. ¿Una vez que hago ese registro, es para toda la vida?
No, y ese es un punto vital. Ese registro inicial tiene una vigencia de 3 años.
Ah, ¿solo 3 años?
Sí, cada 3 años tienes que renovarlo para que el INSASEL sepa que sigues activo y que tus credenciales base siguen en orden.
De acuerdo, 3 años. Entonces imaginemos que cumplo con todo. Pago la tasa, entrego mis títulos, mi experiencia y listo. Quedó registrado. Ya puedo imprimir tarjetas de presentación y empezar a asesorar empresas.
Ahí está la confusión más común. Y la respuesta es un rotundo no.
¿No?
No. El registro es solo el primer escalón. Es la llave para abrir la puerta, pero no te permite ejercer. Para poder firmar un programa, para que tu nombre tenga validez legal como consultor.
Claro. Necesitas el segundo portón. La acreditación. Entendido. O sea, el registro te pone en la lista de aspirantes, pero la acreditación te pone en el campo de juego. ¿Y esta acreditación también dura 3 años?
Ni cerca. Y aquí es donde el sistema demuestra su rigurosidad. La acreditación, según el artículo 41, tiene una vigencia de solo 1 año.
¿Un año?
Debe renovarse cada 12 meses.
¿Un año? Eso es un control muchísimo más estricto. ¿Por qué esa frecuencia tan distinta? Se asume que tus títulos son válidos por 3 años, pero tus conocimientos prácticos pueden quedar obsoletos en solo 12 meses.
Has dado en el clavo. Esa es exactamente la filosofía detrás.
Mira tú.
Tu título de ingeniero o médico no caduca. Pero el conocimiento sobre nuevas tecnologías, nuevos riesgos, nuevas normativas, todo eso sí evoluciona.
Claro.
La acreditación anual es el mecanismo del Estado para asegurarse de que los consultores no solo tuvieron el conocimiento en un momento dado, sino que se mantienen a la vanguardia. Por eso los requisitos para acreditarse son, bueno, son mucho más duros.
¿Y cuáles son esos requisitos más exigentes? ¿Qué se necesita para obtener esa acreditación anual? Primero, lo obvio, debes estar registrado. Segundo, pagar la tasa anual de acreditación. Tercero, y este es el gran filtro, el filtro. Hay un examen. No basta con decir que sabes, tienes que demostrarlo. Además, hay un requisito de ética. No puedes haber sido sancionado en los 3 años anteriores. Lógico. Y por último, te comprometes formalmente a estar en formación continua, sobre todo en los cursos que convoca el INSACEL. Es un ciclo. Para acreditarte, demuestras que sabes y te comprometes a seguir aprendiendo. Hablemos de esas tasas, de los costos. En los documentos que revisamos hay un cambio que me pareció radical en la forma de pago. Creo que esto va a sorprender a más de uno.
Sí, y este no es un cambio menor. Es una de las transformaciones más grandes de 2023. Las providencias administrativas que salieron con la nueva norma, pues se entierran el cálculo en unidades tributarias.
Ya no se usan.
No, ahora todos los aranceles se calculan y se pagan en petros.
Un momento, petros. O sea, estamos hablando de que los trámites para ejercer una profesión ahora se pagan con una criptomoneda estatal.
Así es.
Eso es algo que no se ve todos los días. En la práctica, ¿qué significa esto para el consultor y para las empresas?
Significa que el costo de cumplir la ley ya no es un monto fijo y predecible. Anclar los costos al petro, bueno, es una decisión que introduce un factor de volatilidad.
Claro, el valor cambia.
El valor del petro fluctúa, por lo que el monto en bolívares a pagar por un registro puede ser diferente de una semana a otra. Esto obliga a todos a una gestión financiera mucho más activa y, francamente, añade un nivel de incertidumbre.
Hay que estar pendiente de la tasa del día, me imagino.
Exactamente, para poder hacer el pago.
Fascinante. Podemos dar ejemplos concretos con esta nueva moneda de pago. Si un profesional quiere establecer su propio servicio, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
Claro. Tomemos la providencia administrativa número 0244-2023. Si un consultor crea su propia firma, su servicio de seguridad y salud en el trabajo,
¿sí?,
el registro de esa firma cuesta 5 petros. Y la acreditación anual, que es la que le permite operar, cuesta 8 petros.
¿8 petros cada año?
Cada año. Son 8 petros para mantener la licencia de funcionamiento.
Y una parte importante del trabajo del consultor es ayudar a las empresas a registrar sus propios programas. Supongo que eso también tiene un costo para la empresa, y también en petros.
Correcto. La providencia número 0245-2023 lo establece. Y aquí el sistema intenta ser, digamos, proporcional. El costo para la empresa varía según su número de trabajadores.
A ver, ¿cómo es eso?
Por ejemplo, una empresa pequeña, de 6 a 20 trabajadores, paga un petro por registrar su programa. Una mediana, de unos 130 trabajadores, paga 5 petros.
Ok.
Y una corporación grande, con más de 1,000 empleados, puede pagar 13 petros o incluso más. Ah, y si solo necesitas actualizar un programa ya existente, El costo es del 50% de lo que costaría registrarlo de cero.
Bien, ya tenemos el panorama legal y financiero. Es un camino exigente, sin duda. Ahora lleguemos a lo que de verdad importa. El profesional superó los portones, está acreditado, maneja su billetera de Petros. ¿Cómo es su día a día? ¿Qué hace realmente cuando lo contratan?
Aquí es donde la profesión cobra vida. El rol del consultor no es hacer un trámite.
No.
Es gestionar un ciclo de mejora continua que nunca termina. Podemos dividirlo en tres grandes fases que se retroalimentan constantemente.
Vamos con la primera. ¿Por dónde arranca todo?
La primera fase es cómo ser un detective. Es el diagnóstico y la elaboración del programa de seguridad y salud en el trabajo. Y la nueva norma, la NT-04-2023, es tu manual de investigación.
No llegas con un formato prehecho.
Para nada. Si estás en una fábrica de calzados, por ejemplo, tu trabajo es seguir el cuero desde que llega hasta que se convierte en un zapato. Tienes que hablar con el cortador sobre el riesgo de su cuchilla, con la persona que pega la suela sobre los vapores del pegamento.
Con todos.
Con todos. La norma insiste en que esta identificación de procesos peligrosos debe ser validada con los trabajadores. Su experiencia es un insumo obligatorio. El programa nace de la realidad de la planta, no de una oficina.
Me encanta esa imagen del detective. Es un trabajo de campo, de escuchar. Una vez que tienes ese mapa del riesgo, ¿qué sigue?
Sigue la fase de implementación y acompañamiento. Aquí te quitas el sombrero de detective y te pones el de coach y guardián.
Coach y guardián.
Aquí es donde demuestras tu verdadero valor. No entregas un informe y te vas. Eres responsable, por ejemplo, de diseñar y ayudar a ejecutar la formación obligatoria que exige la nueva norma.
¿Y de cuánto es esa formación?
Es de un mínimo de 16 horas trimestrales por cada trabajador.
16 horas por trimestre, por trabajador. Eso es muchísimo tiempo. ¿Cómo se gestiona? Exacto, no es trivial. No se trata de sentarlos a ver videos. El buen consultor diseña un plan. Este trimestre, los del almacén tendrán un curso práctico de levantamiento de cargas. Los de la oficina, uno de ergonomía.
Formación a la medida.
A la medida. Y además, en esta fase, asesoras en las inspecciones. Y cuando ocurre un accidente, lideras la investigación. Y aquí la ley es clara. El objetivo no es buscar culpables. Es encontrar las causas raíz para que jamás vuelva a ocurrir.
Claro, la prevención. Fíjate. Recuerdo el caso donde un trabajador se resbaló. La solución fácil era poner un cartel de piso mojado. Pero la investigación real reveló que una máquina a 10 metros tenía una fuga de aceite minúscula que se esparcía. El cartel no hubiera solucionado nada. Esa es la diferencia.
Ese ejemplo es perfecto. El consultor va más allá de lo obvio. Suena un trabajo muy dinámico y con mucha responsabilidad humana. ¿Y cuál sería la tercera fase de este ciclo?
La tercera fase es la evaluación y actualización continua. El programa de seguridad y salud no es una fotografía que se cuelga en la pared. Es un organismo vivo.
Está en constante cambio.
Exacto. El consultor debe asegurarse de que este programa respire y cambie junto con la empresa. Compraron una máquina nueva. Hay que evaluar sus riesgos e incluirlos. Se detectó un nuevo riesgo, hay que actualizar el plan. O a veces, el propio Impacel hace una inspección y te ordena mejorar un punto específico.
Entiendo.
Este ciclo de diagnosticar, implementar y reevaluar es infinito. Y es precisamente por esto que la acreditación del propio consultor es anual. Porque si la realidad de la empresa es un documento vivo, el profesional que la asesora también debe serlo.
Entonces, para recapitular, el camino para ser consultor Impacel hoy en día es un proceso increíblemente estructurado. Es registrarse cada 3 años, pero sobre todo acreditarse anualmente pasando un examen.
Y demostrando formación continua.
Y una vez en el campo, es un ciclo sin fin de detective, coach y guardián. Todo esto bajo una nueva ley que no perdona a quien se quede en el pasado.
Has resumido perfectamente la esencia. La responsabilidad es gigantesca, porque un error se puede traducir en un accidente, en una enfermedad.
Claro.
Pero el impacto positivo que un consultor comprometido puede tener en la cultura de una empresa y en la vida de sus trabajadores es igualmente inmenso. Te conviertes en un agente de cambio.
Ayudas a normalizar la idea de que todos tenemos derecho a volver a casa sanos y salvos.
Esa es la meta final.
Es una misión muy poderosa. Para cerrar, con todo este panorama tan claro sobre los cómos y los porqués, ¿qué reflexión final o pregunta abierta podemos dejar sobre la mesa?
Bueno, los documentos que analizamos son muy claros en los requisitos y mencionan esa evaluación anual que hace el IMSACEL.
¿El examen?
Sí. Sin embargo, no detallan, y no tienen por qué hacerlo, el contenido exacto o el formato de esa prueba. Y esto nos lleva a la pregunta realmente importante para quien aspire a este rol.
¿Cuál sería?
Más allá de aprenderte de memoria la LOPSIMAT y la nueva norma, ¿qué habilidades blandas y prácticas son las que de verdad te harán un profesional valioso?
Ah, buena pregunta.
¿Cómo desarrollas la capacidad de comunicarte con un obrero y con un gerente en la misma hora? ¿Cómo diseñas una capacitación que la gente no sienta como una pérdida de tiempo? Porque esas son las habilidades que no solo te permitirán pasar ese examen,
sino que te convertirán en alguien que realmente previene.
Exacto. En un consultor que realmente evita que la gente se lastime. Esa es la verdadera prueba final.